Esto es Educación en Acción,
un espacio abierto que te invita a reflexionar y pensar la realidad educativa del Perú.
Muy buenas tardes con todos, esta es una edición de Educación en Acción por Zona PUC. Como todos los jueves estamos aquí de 3 a 4 y también como todos los jueves me acompaña en cabina Evelyn.
Buenas tardes con todos, estamos muy contentos de empezar aquí otro programa esta semana en Educación en Acción. El tema del día de hoy, como ya lo hemos ido anunciando en redes sociales, tiene que ver con el PEN, retos y logros. Para nuestros oyentes que tal vez no sepan mucho qué es el PEN es el Proyecto Educativo Nacional. Y el día de hoy vamos a conversar sobre este, pues como ustedes saben, si han estado siguiéndonos, investigando sobre el tema, ha entrado en modificación este programa, bueno, este proyecto, y para conversar sobre el tema, el día de hoy nos acompaña Rolly Pacheco. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Presente.
Muy buenas tardes. Felicitaciones por el programa.
Oh, muchísimas
Además, gracias por recibirme en la ex sede de CETUC. CETUC, el Centro de Teleeducación, junto con el Instituto Nacional de Teleeducación, del Ministerio de Educación, CESPAC, del Ministerio de Agricultura, más los canales de televisión de municipios, emisoras de radio también educativas, formaban una red muy amplia que lo hemos perdido lamentablemente, ¿no? Y bueno, de todas maneras ustedes acá como facultad mantienen ese espíritu y el programa, sobre todo en la, con voces jóvenes, tiene otro aliento. Muchas gracias por la invitación.
Estamos muy contentos de que nos acompañe el día de hoy porque él pertenece al Foro Educativo. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es su función en el Foro Educativo?
Bueno, en principio decir qué es Foro Educativo. Es una asociación civil sin fines de lucro que a la fecha tiene como 100 asociados, ¿no? El propio rector de la universidad, de nuestra universidad, es miembro asociado. Hay decano de facultad de educación de varias universidades, profesores de varias universidades, investigadores, docentes de educación básica, investigadores, en fin. Ese Foro Educativo es una institución que sobre todo focaliza su intervención en proponer políticas públicas en materia de educación.
Yo también estoy investigando sobre qué es Foro Educativo y tiene un enfoque también que apunta al desarrollo de la democracia, a una escuela abierta, flexible, que pueda justamente lograr formar estudiantes o personas que puedan convivir en sociedad y que la formación que ellos reciban sea pertinente para el contexto en el cual pertenecen. Es una visión un poco distinta tal vez a la que tal vez una organización sin fines de lucro apunta.
Bueno, es que hay un detalle. Nosotros no vivimos de subsidios de nadie. Los asociados pagan una cuota de mantenimiento de la institución. Tenemos local propio. No nos lanzamos a cosas, de grandes megaproyectos, sino nuestras intervenciones son más de análisis, de crítica, de propuestas, de reflexión, sobre todo espacio de reflexión. Ahora, lo que usted dice es muy cierto. Foro Educativo va en la perspectiva de sociedad educadora. Ese es su punto central. De manera que cuando estamos hablando de proyecto educativo nacional, este es un proyecto que yo creo que no ha tenido grandes desarrollos, justamente por la visión de los gobiernos de turno, porque cada gobierno llega con su propia receta y cada gobierno, mira esa risa, este documentito que están viendo, fue la propuesta que Foro, 28 asociados de Foro Educativo lograron elaborar sobre 5 líneas de eje, y esto se alcanzó con todas las formalidades a los candidatos a la presidencia. La sorpresa que nos dimos es que ya todos tenían su idea de educación. ¿Cuál es la idea de alguna persona que a futuro está pensando en ser pues el directivo, el funcionario, por qué no el ministro de turno? Entonces él tiene sus propias ideas y él quiere que el partido le sirva de paraguas para que eso se sostenga. Pero acá la cuestión no es esa, es un trabajo consensuado, discutido, analizado, sobre la base de diversas experiencias de América Latina y del mundo, educación comparada, sobre la base de la experiencia de cada asociado y sobre todo sobre la base de cómo, un poco, hay discursos muy importantes. Iván Illich, Paulo Freire, McLuhan, todos ellos desde la década del 70 postularon diversos trabajos la escuela sin muros, la desescolarización de la sociedad, la creación de la conciencia, sobre todo del quien aprende, no tanto el quien enseña,
sino de quien aprende.
Quien aprende. Muy bien, entonces, todo eso es un poco la sociedad educadora. Y esto no es una utopía, porque si uno sale y se encuentra con la sociedad de los países nórdicos, el educando, el estudiante, aparte de lo que le brinda su institución educativa, los parques contribuyen a su formación. Los parques zonales contribuyen a su formación. Los medios de comunicación contribuyen a su formación. Los espectáculos de cine, teatro, es parte de su formación. El acceso a los museos es parte de su formación. Las giras, las excursiones, es parte de su formación. Entonces, ahí uno recién entiende, esa es una sociedad educadora.
Lo que pasa es que a veces consideramos o se considera que la escuela es una burbuja. Entonces el estudiante se limita al espacio físico e intelectual que crea la escuela y no ve la riqueza que también se puede obtener en el aprendizaje dentro de otros espacios educativos, como son los museos, como son los parques, como son las zonas en las que el espacio común, justo hablábamos de eso también la semana pasada con la entrevista con Frato, con Francesco Tonucci. Bueno, le queríamos también comentar un poco si nos podría explicar la importancia del proyecto educativo nacional, porque nos ha comentado que tal vez el progreso de este no ha sido tan...
No se ha logrado necesariamente lo que se esperaba, claro. No había un desarrollo...
El proyecto educativo nacional es un trabajo hecho por Foro Educativo, cuando no existía todavía el Consejo Nacional de Educación. Foro Educativo tiene dos productos muy concretos, el PEN y la idea del Consejo Nacional de Educación. En su momento el gobierno de turno lo toma y lo oficializa. Desde ese momento es obvio que nosotros no somos responsables ni de Foro ni del Consejo Nacional de Educación, uh-huh, aunque muchos de nuestros asociados son miembros también, ahí han sido miembros o han dirigido, ¿no? El padre Ferrero Herrero, Andrés Carlos Franco, han sido directivos, Hugo Díaz, también presidente del Consejo Nacional de Educación. Ahora bien, el PEN sería importante tomar nota de lo siguiente. Quienes construyeron el PEN dicen lo siguiente: es expresión política consensuada. Este es un detalle importante.
Consensuado.
Es decir, nosotros queremos imponer, siguiendo el viejo estilo autoritario, como decía Paniagua, 200 años de autoritarismo, pero eso se nutre todavía de toda la vida del Tawantinsuyo. Entonces, una sociedad así, entonces no tiene pues alientos democráticos, consensuada. Entre el Estado, que debe tener una visión que establece relaciones con la sociedad. He ahí el detalle importante. En todo momento, si hay ausencia de la sociedad y solo el Estado quiere asumir esta responsabilidad, no es PEN. Para que sea PEN tiene que haber un involucramiento, una participación, un protagonismo, y tiene que buscarse espacios de la propia sociedad que apuestan por la continuidad de política. Otro detalle, las políticas de continuidad, y eso es nuestra mayor carencia.
Justamente por eso mencioné.
Ha habido miradas de cada gobierno. Anécdota. En su primer gobierno, Alan García convocó a 200 funcionarios en el auditorio de Felipe Pardo y Aliaga y los encerró un día para decirle: yo, la educación que quiero para mi gobierno es aquello que yo tengo en mi cabecita. Entonces los funcionarios a tomar nota. Entonces hay que formalizar lo que el presidente quiere. Entonces, con esa idea, evidentemente no estamos hablando de una continuidad de políticas. Acá la idea es continuidad de políticas, y además otro detalle, tienen que ser políticas de Estado, no de gobierno de turno.
Ese es un tema interesantísimo, porque cada presidente, como usted bien ha mencionado, concibe la educación y el sistema educativo en general de manera distinta. Y al haber tantos cambios y en general distintos fenómenos que han atacado la política de nuestro país, el proyecto educativo nacional también se ha visto perjudicado en este proceso.
Se ha visto limitado. Por ejemplo, el señor Saavedra tuvo un aliento, la señora Martens tuvo otro aliento, el señor Idel Wexler pensó en otras cosas y ahora el actual ministro no tiene nada que ver con lo que han pensado los otros. Y estoy hablando de los ministros más cercanos, por no decir los ministros que también han venido desde el
gobierno
anterior, desde Toledo, ¿no? Igual, ¿no? Entonces, ese es un problema. Y además, hay otro detalle. Acá se habla es de la agenda viable. Que si tiene que ser una agenda pública, de Estado, no de gobierno. Y eso tiene que estar en la cabecita del ministro de turno y de los funcionarios que lo acompañan. Pero además, esa agenda tiene que ser consensuada con otros sectores. Porque la educación es un asunto de tarea de muchos actores. No es solo el ministerio, ¿no? En la reforma educativa se decía, educación, tarea de todos. ¿Qué quería decir eso? El Ministerio de Salud hace su parte. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones pone a disposición del Ministerio de Educación una hora diaria de uso gratuita a la radio y televisión para pasar los programas producidos por el Ministerio. Entonces, para esa función, el Ministerio crea el Instituto Nacional de la Educación y también establece acuerdos con CETUC. De manera que los programas producidos por estas instituciones podían... Casa de Cartón fue un programa que tuvo 70 capítulos. El horario que quiso darnos el señor Delgado Parques era 11 de la noche o 1 de la mañana. Esta manito firmó la orden que se tenía que pasar por la mañana y repetir por la tarde, en horarios en que podían ver los chicos y los padres de familia.
Perdón que lo corte, pero tenemos que justamente irnos a una pausa.
¿Es el primer corte del programa?
Es el primer corte, pero vamos a continuar conversando sobre justamente la relación que hay entre política de Estado y política de gobierno de turno, que nos parece un tema interesante y relevante para lo que estamos hablando, el tema del día de hoy. Volvemos en unos minutos. Esto ha sido Educación en Acción por Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho
Zona PUC. Son las 3 y 16.
Yo escuché todas mis playlists de Spotify. Me bajé todos los podcasts. Ya no sé qué escuchar en YouTube.
No te preocupes, escucha Radio Zona PUC con los mejores programas universitarios y nunca te aburrirás. Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
Nos escucha todo el mundo. Zona PUC, en internet.
Spectrópolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Zona PUC.
Bajo la higuera. Todos los martes de 12 a 1 por Zona PUC.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son las 3 y 17.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz.
Somos Legión.
Escúchanos siempre.
¿No regresas a la PUC desde que te graduaste? Muchas cosas han cambiado en la universidad. Mantén el vínculo con Alumni PUC, el programa radial donde podrás enterarte de las últimas actividades y beneficios para egresados. También podrás escuchar las opiniones de nuestros egresados especialistas sobre diferentes temas y conversaremos con nuestras comunidades en el extranjero. Alumni PUC, todos los lunes a las 4 por Zona PUC.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hoy estamos tocando el tema del PEN, el Proyecto Educativo Nacional, y nos acompaña para... hablarnos un poco más del tema, Rolly Pacheco, y también para hacer una suerte de evaluación de cómo ha estado yendo el desempeño o el progreso en desarrollar estas propuestas planteadas en este proyecto. Él nos decía de que el PEN tiene que ser consensuado uh-huh. entre el Estado y la sociedad, y sí. que además tiene que ser una política de Estado, no de gobierno.
Así es.
Porque
así
se ha visto limitado por estos distintos cambios de gobierno, y eso ha ido pasando ya durante muchos, muchos años.
El mayor enemigo es la falta de continuidad, ¿no? Usted que saca, al año 2000 el Estado hace un gran esfuerzo y le asigna un presupuesto, ¿no es cierto? Al año 2015 subió en 5 veces que hemos tenido más plata. Corresponde a la época de bonanza, de los 10 años de bonanza. Pero ese presupuesto, 70-80% quedaba a cargo de programas nacionales que retiene el ministerio. El saldo, 30% va a las regiones. No va con la idea de descentralización, porque el PEN habla también de descentralización, claro. ¿no es cierto? Y dice, escenario de la descentralización. Eso es, la agenda tiene que ser descentralizada. Entonces no es una agenda como un todo macizo para todo el país. Es diversificado. Es obvio. Hay una agenda para la zona alto andina, hay una zona para la zona selvática, hay una agenda para la zona norte, sur. Depende, porque, por favor, el Perú es una diversidad de países. Yo no sé por qué nos llama la atención. Si los españoles, siendo un poco más homogéneos, tienen diversidad de países. Ahí están los vascos, tienen diversos idiomas, no son dialectos, son idiomas. Y hay diversos pensamientos culturales. La biodiversidad es los diferencia. Si España es así, Francia es así, con mucha más razón Perú, pues, ¿no? Entonces no puedo yo implantar una política válida, por ejemplo, el horario, el mismo horario. Las vacaciones, igual. Luego truena, vacaciones. ¿No?
Claro.
No puede ser eso, pues es una idea equivocada. El PEN habla de escenario de la descentralización. Y pone un acento importante en que el docente es artífice. ¿Y por qué pone eso? Porque más adelante, perdón, años después, Foro Educativo hace un trabajo de investigación y publica un libro. El libro se llama Gobernabilidad Educativa Fortaleciendo la Democracia, donde está la voz de 10 exministros de Educación y 3 viceministros. 13. Los 13 tienen un mea culpa, que yo se los he escuchado. Decir, mi mayor falla, reconozco mi mayor error, ha sido no haber trabajado con el magisterio. He ahí el problema. Si usted dice que es ministro de Educación y no dialoga con el maestro, no lo enamora, no lo atrae a su mesa de concertación, no piensa con él qué política vamos a alentar, qué prioridades, con qué estrategia vamos a trabajar, qué enfoque metodológico vamos a aplicar, qué tipo de materiales vamos a producir. Estamos mal, pues estamos perdidos. Entonces, por eso es que tenemos esta serie de desencuentros. A mí me daba mucho que pensar. El ministro Saavedra presentó esto. El balance. Uh-huh. Él lo presentó. Y en el Hotel San Antonio, José Antonio en Miraflores. Y él nos dijo que éramos, dijo, yo me alegro que esté aquí la comunidad educativa. Terminó el discurso a la hora del brindis y me acerco y le digo que quería visitarlo. Claro, me dijo, llama a mi secretaria. De boca afuera. Porque cuando yo llamo a la secretaria me dice, envíe el tema, le envío el tema. El ministro me dice cuáles son los puntos de interés. Luego, ¿quiénes van a venir? Entonces yo le llamo a Elena Valdivieso, le digo, vamos a diversificar la comisión. Uh-huh. Yo voy con Elena y un tercer elemento, 3 personas de diversas canteras. Y si nos desgastábamos, esperábamos, nunca nos dio. Entonces, ¿qué comunidad educativa es esa? De un ministro que se creía fuera elote, porque decía que era el ministro de lujo y que tenía un gabinete de lujo y sus funcionarios eran de lujo. Yo no sé si no han podido concretar el currículum nacional, el momento en que tenía más presupuesto, consensuado, articulado, diversificado, sencillo en su elaboración para que el maestro que ustedes conocen, igual que yo, ¿no?, que tiene sus dificultades también, entonces, ¿para qué? Y los pocos tiempos que dispone. Porque, seamos verdaderos, yo he estudiado en la jornada completa, pero ¿qué cosa era la jornada completa de mi escolaridad? Era todo el día. 8 de la mañana, 12 al día. Entraba para el almuerzo y por la tarde, de 2 a 5. Uh-huh. Usted réstele una hora de recreo, son 6 horas. Pero 6 horas, 6. ¿No?
Claro.
Entonces, y la cosa cambia. Y jornada completa donde nosotros podíamos tomar alimentos. Acá usted le pone una jornada completa en un conjunto de colegios y no va al soporte alimenticio. Entonces el chico se duerme, pues. Si ya vino débil de la casa con un desayuno magro. Entonces, bueno, ese es el tema. Entonces, el tema es que estos exministros dicen, señores, tenemos que trabajar con el maestro. Entonces, el actor central de la gobernanza, en buena cuenta son tres. Juan Carlos Tedesco vino a Lima, es un exfuncionario de UNESCO, y nos recordó que lo que también he leído, que en Finlandia han llegado a la misma conclusión. Actor principal, el maestro. Pero tiene que ser un maestro el mejor de la educación básica. El atractivo es que va a entrar a una carrera donde le van a pagar. Y va a tener un desarrollo. Y no solo eso, sino le van a dar una beca. Al terminar la carrera, va a viajar por algunos países de Europa y vendrá a América Latina para ver diferentes realidades. De manera que él ya haya nutrido con otras ideas cuando egresa y se gradúa, ya ese es el maestro. Y este es el maestro. Y digamos, Finlandia, país de maestros. Entendamos así. Finlandia, país de maestros. Porque la sociedad lo aprecia a ese maestro, lo valora. Ese maestro es invitado al programa de televisión de radio. Ese maestro participa como conferencista. Es un maestro que es polifacético, porque no solo es docencia, cumple también otros roles.
Claro. Entonces,
primer elemento, docente bien situado. ¿Lo tenemos acá? No lo tenemos. A pesar de que hay una ley de carrera meritocrática.
Claro,
¿no?
Tenemos una ley
con
de
8 escalones para que llegues exámenes. Al último cuando estés muriéndote. No, acá es, han bajado a 6. Aún 6 es mucho. Bájalo a 5. De manera que hemos avanzado una barbaridad. El maestro antes iba a cursos de profesionalización, era empírico y se hacía. Pero hoy día, el maestro, bachillerato, licenciatura, diplomados, maestría hasta doctorado. Y hemos avanzado.
Claro.
Pero entonces hay que. La carrera tiene que corresponder a este esfuerzo que también el maestro hace.
Vamos a seguir comentando justamente por lo que ha mencionado Rolly, nuestro invitado del día de hoy, el reto que se nos presentó durante esos últimos años para el desarrollo del PEN fue justamente la falta de continuidad por los gobiernos de turno. Y también ha mencionado la relación que existe con los docentes, que es muy compleja y en realidad se ha visto como una limitación para
el PEN. Y conflictuada.
Y eso lo vamos a ver en unos minutos. Nos vamos a un corte nuevamente y volvemos aquí en Educación en Acción por Zona PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿No regresas a la PUC desde que te graduaste? Muchas cosas han cambiado en la universidad. Mantén el vínculo con Alumni PUC, el programa radial donde podrás enterarte de las últimas actividades y beneficios para egresados. También podrás escuchar las opiniones de nuestros egresados especialistas sobre diferentes temas y conversaremos con nuestras comunidades en el extranjero. Alumni PUC, todos los lunes a las 4 por Zona PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Haití? ¿Qué te pasa?
Elliot.
Estoy pedaleando, ¿y ti? ¿Qué quieres?
Elliot, y ti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
Elliot.
Bajo la higuera, todos los martes de 12 a 1, por Zona PUC.
Marciano gelatina, lleve su gaseosa heladita, agua gaseosa helada.
Toda la marina, Fergie, la marina. Baja, baja, pague con sencillo, pague con sencillo.
Apúrese, que no llegamos.
Pero ustedes sí pueden escuchar Laura Sad viernes a las 4 p.m. por Radio Zona PUC.
Dale, dale, dale. 432, 432.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Ya estamos de vuelta aquí en Educación en Acción por Zona PUC. El día de hoy estamos hablando del tema de PEN, que es el Proyecto Educativo Nacional Retos y Logros. Nos acompaña también Rolly Pacheco, con el que hemos estado discutiendo en la primera parte del programa de los retos que se han presentado en el desarrollo del PEN, cómo ha sido el proceso de elaboración con el que tenemos actualmente. Él nos comentaba que habían dos principales factores que limitaban el desarrollo del PEN, que era la falta de continuidad por parte de los gobiernos de turno y también la relación que se tiene con la carrera docente. En este caso, cada presidente que ha tomado el poder aquí en el Perú tenía una visión distinta con respecto a lo que él esperaba para el sistema educativo, y eso también ha afectado cómo es que la visión que tenía del docente y para con el docente ha cambiado. Ahora, sabemos que el PEN no ve solamente el tema tal vez de los objetivos que se trazan para poder lograr la educación o el sistema educativo en un plazo determinado, sino también ve los distintos niveles de educación que atiende. En este caso, como ya hemos mencionado un poco de los maestros, nos gustaría también saber su punto de vista o que se trata sobre los estudiantes mismos, que también son participantes sumamente importantes de todo este proceso.
Bueno, ahí, cuando uno entra al tema del estudiante, hemos dicho que el primer personaje es el docente. El segundo gran personaje, personaje central, personaje que ocupa un lugar axial, es el educando. Entonces, estos días hemos tomado nota que hemos retrocedido en el tema de la pobreza. Tenemos mayor volumen de niños con desnutrición crónica, anemia. Más anemia, y todavía retrocede. Hay también anemia de la madre en gestante. Uh-huh. Entonces estamos mal. Pues. Ahí hay un tema de alimentación. Que si tenemos un programa de alimentación escolar, este programa tiene que ser de la mayor calidad.
Tenemos que aliguar más.
Claro.
Tenemos que aliguar.
Nos cuesta. Pero no puede ser un programa de enfoque nacional. No le dé galleta enriquecida a todos los chicos. O alimentos enlatados. Cuando los chicos jamás en su vida han comido eso. Y lo botan. A mí me han dicho. De comunidades que la madre recibe eso. Y dice, ¿cómo va a comer mi hijo? Y lo botan. Pero ahí hemos gastado dinero. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? Un programa de alimentación escolar también diversificado según la naturaleza de recursos, usos y costumbres gastronómicas de las provincias. En la costa, evidentemente, al niño le gusta el pescado y come el pescado. Pero en los Andes no hay pescado necesariamente. Entonces, este es un programa. El programa de alimentación escolar tiene que alinearse también con la continuidad de políticas. El programa de salud escolar, igual. No es posible que usted tenga el ISIS diseñado prioritariamente para esto y de repente ahí aparecen artistas de cine, de televisión, de teatro, que tienen buenos sueldos metidos en el programa de salud integral. Pero le quita recursos, ¿a quién? Al educando nuestro. Entonces, es el tema. El otro tema... ¿Por qué Escuela Nueva de Colombia le dio gran protagonismo a la participación del estudiante en su tarea formativa? Y acá no le hemos dado. Le quitamos, asumimos que, bueno, ya el chico que participe porque está en la universidad. ¿Y por qué no participa en su colegio? Hasta en el jardín de la infancia puede participar en tareas. Estaba comentando antes de venir acá que he visitado una escuela de Londres. Y el chico que me recibió en la puerta, la persona que me recibió en la puerta, era un estudiante, un niño de 12 años. Me llevó a la dirección, el director me atendió 10 minutos, de ahí otro alumno me hizo pasear por el colegio y me iba explicando. Y cuando llegué a un ambiente como este, habían dos alumnos grabando los programas de la BBC Londres para distribuir en cintas a las aulas. Claro. Cuando le comentaba también la visita a una escuela de Japón, el director me decía, aquí la limpieza, el orden, lo atendemos los docentes y alumnos. Acá no hay personal de servicio. Acá, ¿qué hacemos? Nuestro hijito va, ensucia, no es responsable y no asume ningún protagonismo. No tiene voz, no tiene intervención. Entonces yo creo que tenemos que buscar formas de participación de los educandos en sus propios procesos formativos.
Claro, es el currículo, hay varias propuestas que se tratan de formar un consejo estudiantil, presidentes de aula, consejos de aula, incluso a nivel de escuelas, para formar una escolares. Red de estudiantes. ¿Sí? Pero eso, si bien se educa en base a esa propuesta, no todas las escuelas, muy pocas escuelas acatan eso.
No. O el ministro Wexler, hace poco también lo comentaba, comentó como gran novedad que iban a haber colegios de chicos que a la salida iban a ayudar en el tránsito peatonal de sus compañeros. 1985 yo vi en la ciudad de Cali, 8:30 de la mañana y 5:00 de la tarde, chicos de los últimos grados de educación básica con su paleta, con su cintillo, dirigiendo el tránsito peatonal de sus compañeros y también ayudando a personas de tercera edad. ¿Qué cosa era? Parte de su educación cívica. No con discursos, con acción. Porque eso tiene que ser disciplinado, ordenado, responsable. Y eso el chico se siente orgulloso de hacerlo, ¿no? Entonces, tiene que haber este tipo de esfuerzo. Es un protagonismo importante del educando, ¿no? Del educando. Hoy en día tenemos la informática, el trabajo virtual. Uh-huh. ¿En qué medida eso se suma a los procesos de aprendizaje? Probablemente no, ¿no? Y el otro elemento importante que el PEN tiene que incorporar con más fuerza es el protagonismo del padre de familia, ¿no? El padre de familia tiene un papel. Eso de decir que no hay tarea que el chico lleve en una dirección regional, una ordenanza, los chicos no llevan tareas a su hogar, fatal, porque es el único momento, el único espacio en que el papá o mamá se interesan cómo va el chico. Si ya no trae tarea, mamá y papá, dice ese tiempo, qué buena hora, eso lo hacen en la escuela. Usted se va a desenganchar, el joven, el papá también se va a desenganchar. ¿Quién pierde? El educando. En cambio, yo creo que es bueno que los padres tengan una mayor participación, inclusive con mayor autoridad. Tienen que tener intervención en los concursos de designación de directores y docentes. Si hay docentes buenos, caramba, hay que aplaudirlos. Pero si hay docentes malos y mediocres, los padres deben decir, este docente no suma a la educación de mi hijo. Entonces, la participación de los padres de familia es importante. Además, hay recursos adicionales. La APAFA, en muchos casos, el 27% de la infraestructura de 60,000+ colegios están destruidos. ¿Quién es el que mal o bien ha podido parar ese colegio? La APAFA. Y usted agarra y los manda de paseo. El presupuesto que da 20,000 soles de mantenimiento. El director tiene miedo de gastar, porque después le van a pedir cuentas. Pero si llega un acuerdo con la APAFA, los 20,000, más lo que pueden poner 10,000, los padres son 30,000. Con 30,000 hagamos una gestión compartida. Claro. Y entregamos por productos y con papelitos hablan, con facturas. Puede haber un trabajo de lo más importante en ese escenario.
Claro, es que la familia es también parte de la comunidad educativa.
Así es.
Un colegio no está aislado de su sociedad o de su contexto. Por eso es que la decisión de los padres y también de los estudiantes es realmente importante. En este sentido, ¿qué es lo que plantea el PEN en ese sentido? ¿O lo que se está planteando?
Yo no conozco, no intervengo. Soy tan tan interesado en el tema como ustedes, pero intuyo que es un proyecto que se va a replantear para el largo plazo. Uh-huh. Usted ya mencionó el año
2036,
debiera ser el 2040, porque a la reforma educativa la quisieron juzgar a los 7 años. Mal. Hay que juzgarle un plazo más largo, ¿no es cierto? Entonces, el PEN con todos los tijeretazos que le han dado, en el fondo no ha funcionado. Porque tiene, yo diría, los 6 objetivos estratégicos siguen vigentes.
Claro, justamente eso queríamos también comentar.
Ninguno ha perdido vigencia. Todos los 6 están, algunos ligeramente atendidos, otros ignorados. Por ejemplo, el más ignorado es el último, ¿no? Sociedad educadora. Está ignorando. Si no veamos, ¿suma algo los programas de la televisión? ¿De cable o señal abierta? No, no le suma. Hoy estamos en el campeonato. Usted escuche esa boquita de flores de algunos conductores de programas que hablan la lisura más descosida, sin control. No, o a las 6 de la tarde un programa en un canal, pretexto del mundial, pero todo el discurso es atrevido, eso es.
Claro, y esos son usualmente los programas más famosos.
Ya, vamos.
Y escuchados por familias, no solamente por personas adultas.
Así es.
Es un espacio inclusive en el que la familia se reúne.
Claro.
Es irónico, ¿no? Claro. No se reúnen para hacer las tareas, pero sí para ese espacio de entretenimiento con ese medio audiovisual.
Entonces, la radio, la televisión, que en este objetivo, dice medios de comunicación, no están sumando. Yo creo que el esfuerzo que usted hace en aula, con mucho esfuerzo, con su niño, ahí se lo destruyen. Se lo destruyen, se lo traen abajo, lo entierran.
Por eso es que no existe un trabajo articulado entre la sociedad o la comunidad y la escuela con los docentes.
Y los programas de corte cultural los mandan a las 11 de la noche, bueno, 12 de la mañana.
Parece que trabajamos para distintos jefes.
Claro, es decir, el canal 7 antes era un solo canal, ahora tiene 3. Y a eso sumen el canal del Congreso y el canal de Editora Perú, 4. Todos con el dinero suyo y mío. Y cada uno haciendo lo que le da la gana. Y el canal 7 compra programas de la televisión, programas de dibujos animados de la televisión argentina.
Chilena.
O chilena. Pero lo que ve el niño no es algo que antes se tú producía acá. Se tú producía Juanita Pinzas, creo que anda.
Juani,
acá trabajaban sus programas, Alberto trabajó en sus programas para niños. No recuerdo los títulos, ¿no? Si nosotros seguíamos en el INTE, Casa de Cartón, Centro tenía otro programa también, ¿no? Entonces habían 2 series, que era un contrapeso a Plaza Sésamo, que venía de la producción americana. Entonces, bueno, medios de comunicación. Segundo, es las empresas y la sociedad civil. ¿Qué empresa participa? Ninguna. Y cuando un congresista presentó un proyecto de ley para las prácticas formativas en empresas, daba pena. Algunas conductoras con cabeza de calabaza y algunos congresistas decir que eso era pulpín, la explotación del joven. Momentito, señor. La reforma, yo manejé todavía en la parte de la JUPSE, era: lleguemos a un acuerdo con las empresas con capacidad instalada. De manera que los chicos de calificación profesional extraordinaria y de las ESEPs puedan ir a esas empresas a hacer su práctica. ¿Qué le da la empresa? Espacio físico, mobiliario, herramientas, equipos, insumos y luego un instructor de planta que me va a decir: no, Rolly, esto se hace así, esto se hace así. Y al término de los 6 meses, este instructor me va a decir: este señor sabe hacer tal cosa, tiene esta competencia. Eso es mucho más valioso que mi profesor, que con tiza y pizarra intenta darme una competencia técnica, con todas las limitaciones que tiene la escuela. Entonces, aquello que es posible, beneficioso, aquí lo tiramos al tacho.
Entonces, bajo esa línea, ya hemos revisado los principales retos que presenta el PEN y nos vamos a ir en un corte, pero nos gustaría plantear la pregunta para ya comentarla en el siguiente. ¿Qué se espera entonces de los centros de formación docente o de la formación en general de un docente si se enfrenta a este panorama en el que el PEN ha tenido limitaciones, continuará teniéndolas porque los objetivos todavía no han sido completados y sobre todo porque el plazo ha sido también reducido y se plantea nuevamente la reformulación de este proyecto? Volvemos en unos minutos para seguir comentando sobre ello. Uh-huh. Esto es Educación en Acción por Sonapuc.
Escucha algo a tu medida. Escucha Sonapuc.
Espectrópolis, un programa de arte y diseño. Todos los miércoles de 1 a 2, aquí en Radio Sonapuc.
¿Cansado de escuchar la música de siempre? Entonces escucha Laura Sad. Viernes a las 4 p.m. por Radio Sonapuc. Malita, malita, maletotas. Tu vecina se va a poner nerviosa cuando vea este programa novedoso.
Panda, ¿qué eventos se vienen?
¿Cómo hago mis trámites?
Ayúdame con la tesis,
que es materia oscura.
¿Cómo consigo mi PCP?
Tranquilas, jóvenes Padawan. La hora del Panda llegó para informarte de las últimas novedades de tu facultad y los temas que más te interesan. Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Somos tu voz. Somos Legión.
Escúchanos siempre.
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Y aquí estamos de vuelta en Educación en Acción por Zona PUC. Hemos estado conversando a lo largo de este programa acerca del PEN. Nos acompaña durante esta edición Rolly Pacheco, quien hemos estado conversando bastante acerca del rol del docente en el proyecto educativo. Hemos hablado de las políticas de gobierno y las políticas de Estado. Y en este último bloque, antes de irnos a este pequeño corte, planteábamos cuál es, ante este panorama de tantas limitaciones y tantos cambios, cuál sería el reto o la visión que se debe tener de los centros de formación para estos futuros docentes que van a ser, o que esperamos que sean partícipes de la formulación de este proyecto y otras políticas.
Y también los docentes que ya están ejerciendo, claro, en aula, tanto los que están en formación inicial, los que están ejerciendo y los que también están preocupándose por su formación continua.
Claro, a ver, en la prueba PISA...
Uy, esas pruebas son tristes.
Es fatal, porque dice Perú, el año 2015 ocupó el puesto 63 en ciencia, 61 en matemática y 62 en lectura.
Wow.
Pero con un detalle, yo no lo digo, lo dice el periódico. El Ministerio de Educación hizo ensayo para que el chico rinda la prueba. Aún con ensayo... sacamos este resultado. El Ministerio de Educación dijo que era porque los chicos no sabían manejar la computadora. En el colegio, hay un colegio, Gran Unidad Escolar, dice, ¿no? Para desarrollar un piloto de evaluación en este tipo de plataformas, el colegio aclara que los talleres se hicieron con hojas de papel. Entonces, ahí es un doble discurso. El Ministerio habla de una cosa y el que actúa en el terreno,
el que ejecuta, claro, que es el docente.
Entonces, pues nos estamos mintiendo. ¿Para qué? Para supuestamente, porque eso es lo que nos dijeron los señores Ollanta, todos, a la OCDE. No calificamos para la OCDE, pues, para que nos engañamos. ¿Usted cree que va a revertir del puesto 61 y 63? Estamos a la saga. Y estamos gastando el 3.9% del PBI. El presupuesto que nos dan, esto me lo explicó muy bien Javier Silva Ruete en el aeropuerto de Washington. Decía, mira, Rolly, en el gabinete, cuando falta plata, se tira tijera a dos presupuestos, educación y salud.
Sí,
y no,
sí,
pasa nada. ¿No? ¿Cuándo se le devuelve? Cuando hay tumultos, mítines, protestas, cuando hay muertos y heridos, ahí sí, bueno, se le incrementa. Otro detalle, se incrementa el presupuesto pero no se gasta. Educación gasta 60%, devuelve el 40%. El 40% que regresas el próximo año es como que te están dando presupuesto nuevo, ¿no? Ya había una cajita, claro, le completan con eso. Entonces, nosotros tendríamos que decir, el PEN debe tener un presupuesto a cargo de un fondo intangible. Como tú tienes en tu casa, si tú no lo gastas, esa es tu platita, ahí está, pues. No es que alguien me va a meter la mano a eso. Es tu cuenta en el banco, es tu ahorro, claro. Es tu plata. Entonces, por el caso de educación, es diferente para el caso de transporte, para otra cosa, pero en educación debe ser un fondo intangible. Y debe ser un presupuesto, además, para 2 años, porque un año la infraestructura escolar no lo haces en 9 meses.
Los procesos no responden al tiempo que claro. Se presenta o que se determina, y el presupuesto no corresponde ni al tiempo, ni a los objetivos, ni a los actores. Y yo lo he visto.
Tú contratas maestros y le contratas enero, febrero, marzo, no, ni abril tampoco, a partir de mayo. ¿Quién es el que paga las consecuencias? Ese docente y su alumno. ¿Por qué va a tener marzo o febrero sin docente? Claro. El material educativo, igual. Material educativo, recuerden ustedes, 280 millones perdimos en el incendio el material educativo con Susana Salas. El material educativo más laptop. Y ahí quedó enterrado, no pasó nada, nadie es responsable, nadie está preso, a nadie le han descontado, no hay ninguna penalidad. Entonces yo creo que aquí hay un tema en que no debemos seguir jugando. Ahora, a mí estos días he tomado nota, y ustedes también hablan de ello. La Policía Nacional va a cerrar sus escuelas de formación de policías, porque son malas, mediocres, y además el UMPEN se ha infiltrado. Entonces quieren quedarse con 10. Eso es un buen mensaje. Igual tendríamos que decir, no tiene razón para que tengamos tantas instituciones de formación. Así como hay escuelas de excelencia en secundaria.
Uh-huh. Los COAR.
Exacto. Entonces tengamos ese tipo de instituciones por regiones o macroregiones. Y creo que a eso tenemos que exigir eso, pero no podemos seguir alentando a la mediocridad.
Conversamos justamente de ese tema en programas pasados con una invitada que vino también de parte del ministerio, que comentaba justamente la labor que desempeñaba el ministerio con respecto a los centros de formación, institutos superiores, institutos pedagógicos superiores. En este caso, la situación que en la que se encuentran actualmente es el proceso para que sean acreditados, y luego del proceso de acreditación ya viene la reforma en lo que es calidad educativa. O sea, es un proceso muy largo. Y lamentablemente el tiempo es uno de los últimos factores que se consideran.
Este señor, el gobierno no le queda 3 años. De los 3 años, descuéntele los últimos 6 meses en que a nadie le va a hacer caso. Porque es así. Los primeros 6 meses de tu gobierno, estás intentando sentarte en la mesa y conociendo. Te quedan 4 años y medio. Cuando estás terminando tu mandato, los últimos 6 meses, ya la gente dice, yo no firmo este papel, no. Ya comienzan a tirarse.
Claro.
Es un gobierno de 5 se convierte en 4. Entonces tenemos 3 años. En 3 años vamos a hacer todo eso que le ha dicho la funcionaria, dudo. Pero la sociedad, los padres de familia sí tienen que presionar. Tenemos que ir a tener instituciones de excelencia.
Entonces la búsqueda de la excelencia es una...
Que empaque con la meritocracia. Buenos docentes, buenos alumnos que se formen, buenas prácticas, que trabajen en redes de instituciones educativas, no escuelas dispersas, en redes.
Justamente eso también fue una propuesta de la invitada que nos acompañó, Teresa Álvarez. Acabo de recordar su nombre, Teresa Álvarez. Un saludo para Teresa, que nos está escuchando. Rolly, estamos ya por finalizar la entrevista, pero no nos vamos a despedir sin antes agradecerte y cerrar finalmente con todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Una entrevista que nos ha aclarado bastantes puntos y que nos ha servido para conocer el panorama actual en nuestro país con respecto al proyecto educativo nacional, y es algo que nos concierne a todos, no solamente a las personas que formulan el PEN o que lo ejecutan. Hemos visto que la sociedad, la familia, los docentes y sobre todo cada persona que está de una manera involucrada en
vinculada
el aspecto,
a la educación.
Claro, vinculada a la educación desde el ministerio y desde otros organismos, debe poner atención en este proceso que está por ser implementado nuevamente. Los objetivos del PEN, si bien no han sido desarrollados en su totalidad, esperamos que continúen siendo desarrollados o que se tenga esa expectativa para el siguiente PEN.
Y que se tengan miras que se conviertan en políticas de Estado, no necesariamente de gobierno.
En gobiernos de turno.
Para darles la continuidad que se necesita a este programa. antes de terminar con esta parte, nosotros tenemos una pequeña actividad que hacemos siempre con todos los invitados.
Es una dinámica sorpresa al final del programa.
Entonces,
se llama ping-pong.
Sí.
El ping-pong consiste en que le vamos a decir una palabra y usted nos va a responder con otra palabra, la primera que se le venga a la mente, que se relaciona con la que le hemos dicho. ¿Sí? En el menor tiempo posible. O sea, yo le digo la palabra y usted me responde casi al toque nomás.
Ping-pong.
Ping-pong. A ver, yo empiezo ya. Peng.
Máxima aspiración de la educación nacional.
Ah, son retos.
Ineludibles, porque dependen no el futuro, sino el presente del país.
Formación.
El darle al hombre todas las herramientas para su desarrollo.
Calidad.
Más que cantidad.
Equidad.
Justicia.
Docente.
El artífice de la educación.
Sociedad.
El escenario que está en disposición de permitir que esa educación se desarrolle.
Qué lindo ping-pong.
Ha sido un bonito ping-pong.
Un ping-pong muy reflexivo. Y que espero que todos recuerden, porque esas palabras resumen básicamente lo que hemos también hablado el día de hoy. Espero que los oyentes también puedan animarse a investigar un poquito más sobre este tema. Y bueno, nos vamos a despedir, no sin antes agradecer nuevamente a Rolly por habernos acompañado.
Ha sido un gusto tenerlo aquí.
Sí, esperamos que nuevamente en otra oportunidad también estés aquí para poder seguir conversando. Porque
este tema es muy amplio y da para muchos programas.
Tenemos mucho aún por comentar. Y bueno, agradecemos también a todos los oyentes que están acompañando con nosotros cada semana.
A Haru, que nos acompaña todos los días, todas las semanas en cabina.
Y una pequeña acotación sobre nuestra agenda también. El 17 de mayo tendremos reunión de decanos en la Red Peruana de Universidades, así que esperamos que todos se animen también a poder buscar las actividades que tenemos en la agenda de la FAE.
Un saludo para Zoe, que sabemos que nos está escuchando.
Y para todos los educadores que están en formación y que aún continúan, así como nosotros, formándose para lograr algún día el PEN. Nos despedimos y esperamos que nos acompañen la próxima semana también. Estamos de 3 a 4 aquí por Zona PUC.
Este es Educación en Acción. Nos vemos la otra semana.
Hasta el próximo jueves.